Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, y moviditas, porque tenemos las noticias al pilpil.
Al pilpil, hace falta mover un poco más para conocer los detalles. Ahora vamos a por ella, a por esta y otras informaciones también. Juana Namunategui, muy buenas tardes, arratsaldeón desde Cáritas.
Arratsaldeón.
Sí, ¿no? Está el pilpil.
Vamos a ver si cuaja, porque no sé yo. A ver si se nos corta.
Dos comentarios muy acertados, ¿eh? Al pilpil. Y a ver si cuaja. Os lo dejo.
Eso es.
Los cocineros son ellos.
Hay muchas manos además ahí moviendo, unos que están empujando, ¿no? A ver si, ¿no? Todo lo que empujan, a ver si salpica y no esto. Aquí ha habido un tejemaneje bastante grande, pero bueno, por lo menos el camino se ha hecho y parece que han llegado a algo, ¿no?
Que decía que los cocineros son ellos.
Sí, ha habido mucha cocina. Pero yo creo que también como que se han soliviantado todos los ánimos, por decirlo de alguna manera fina, porque la verdad es que las imágenes de estos días son cuanto menos impresionantes, y para los que tenemos alguna edad también, pues te preguntas por dónde está nuestra memoria y qué nos hemos perdido en el camino, porque bueno, luego los que estamos en las cosas sociales ves brotes de esos en otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Que ante una realidad, el que haya, y ha habido mucha tensión, ¿no? Pero que se dialogue, se intente llegar a consensos. Bueno, pues estos días también oía a gente pues que tiene un mayor conocimiento de la realidad catalana, que puedo tener yo, pues que hace falta cohesión social, y en este país sabemos mucho de eso sí que sabemos, uh-huh, también, y de experiencia también, de alianzas para tratar de resolver cuestiones políticas, pues yo creo que también eso da una madurez, ¿no? Y que nos pone en cuestión todo lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Y que, bueno, pues ahí hay un refrendo también de las personas que han negociado por parte de las urnas, y es parte de la tarea democrática, y que hay que saber también, en unos casos, llevar adelante, pues cuando has ganado, por decirlo de alguna manera, y también cuando has perdido, y ser consciente de cuál es tu situación en el juego político, que yo creo que eso pues ha costado ver, ¿no? Y por un lado, pues es verdad que ha sido un parto y está siendo un parto muy costoso, pero también hay que poner en evidencia pues que eso también forma parte del juego democrático, y saber y algunas expresiones, pues oiga, léase usted las cosas, porque no podemos decir ni que este gobierno no está legitimado, porque no, porque ha habido unas elecciones, han salido unos votos. Puede estar más de acuerdo o no con esas cuestiones, ¿no? Y habrá muchas cosas en las que no compartamos, pero también tenemos que saber en qué esto jugamos y cuáles son los ámbitos en los que tenemos que movernos, ¿no? Con un cierto, no sé, una cierta madurez democrática que, bueno, pues eso nos plantea muchos interrogantes cuando miramos el espacio político, ¿no?
Madurez democrática, dos palabras, no sé yo. No, a mí hay una cosa que me surge, y es unos términos que has utilizado y que yo creo que son unos de los que, lo de ganar y perder. O sea, cuando estamos hablando de un juego de este tipo y unas elecciones, quien debería ganar serían los ciudadanos que en este tránsito pelean o demuestran su opinión y generan un espacio en el que lo que piden es que se mejoren sus vidas. Deberían ganar los ciudadanos. No, ya este ha ganado las elecciones. Ha ganado, primero, hay unas elecciones, hay un reparto, y luego nuestro sistema político es un sistema que es representativo, con lo cual las elecciones no llevan a una ganancia de nada, simplemente a un espacio en el que la gente lo primero que tiene que hacer es ponerse a hablar. Para conseguir algo. Luego las mayorías se distribuyen y se consigue construir un espacio de entendimiento o no. Y bueno, pues en este espacio hay quien ha tenido posibilidades de hacerlo y quien no, porque también ha habido opción de una investidura previa, y no ha habido el espacio de entendimiento. Yo creo que también esos polvos, esos lodos, o sea, que quien siembra también recoge, y cuando no se siembra no se recoge. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, primero, desterrar un poco de este asunto en las elecciones no se ganan o se pierden, ya, es difícil, ¿no? Pero ya realmente, salvo que haya una supermayoría absoluta en el que ahí sí que ya, bueno, pues quien sea. Pero claro, gana, o sea, ganar un partido, o sea, ¿qué gana? O sea, también eso esconde cosas, ¿no? Ganar unas elecciones que suponen beneficios para quien las gana. O sea, uh-huh. ¿A quién está, o sea, el sistema político a quién está sirviendo, ¿no? Bueno, dudas y preguntas que a mí me surgen. Pero bueno, eso, y luego que después de eso hay que buscar en este espacio y en este momento tan complejo, con tantas diversidad, con tantas opiniones, con tanto disenso, si la salida a esto es el enfrentamiento y el conflicto, y tú eres un no sé qué, y tú no sé qué, y esos cánticos que se escuchan, que son todo menos bonitos en todas las presencias públicas de algunos, pues así no hacemos nada, ¿no? Entonces yo, pues eso es así, ¿no? El espacio de la búsqueda del diálogo positivo, productivo, para entender si para construir algo que nos haga mejores y nos haga mejor la vida al resto, al conjunto de la sociedad, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, si eso sirve para eso, pues,
sí, fenomenal, yo creo que, ¿no?, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces igual, como en esto vamos a salto de elección, claro, pues hay a veces cortes bruscos, ¿no? Y se va tensionando la cosa y va apareciendo, ¿no? Pero eso es lo que les pides, ¿no?, a las personas que ostentan esa representatividad política, ¿no?, que sean capaces de gestionar lo público. Y es verdad que cada uno tiene su manera de pensar, su ideología, su configuración de país, y luego sí, la gente, pues esto, pero en eso que podamos llevar a cabo toda esa dinámica desde un planteamiento del diálogo. Y luego hay algunos con los que es imposible, claro, eso, porque se han puesto en una posición que es que, hombre, pues es verdad, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, de acuerdo. Uh-huh. Bien, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero hay formas de expresión y palabras en esa expresión. Claro. O sea, no se puede hacer un ataque personal, no se puede decir a alguien que no está legitimado cuando hay un refrendo en las urnas y un sistema que avala esa representación. Podríamos presentarnos en la calle, porque eso lo hacemos habitualmente. Las cosas no surgen a veces porque uno se le ocurre, claro, sino porque, claro, ha habido una presión popular. Uh-huh. Pero hay formas de ejercer esa presión. No puede ser a golpe de derribar al contrario y de la guerra callejera, que es que de eso sabemos mucho, ¿no? Y nos cuesta mucho recomponer. O sea, este viernes es el Día de la Memoria y algunos se ha pasado página. Pero hay muchas cosas en este país que no están resueltas y que tenemos que seguir hablando y compartiendo espacios y ver qué propuesta tenemos que hacer, qué hemos perdido, cuánto hemos perdido en este país por no saber llevar las cosas desde el diálogo, desde el reconocimiento del otro y de poder defender las distintas posturas políticas desde un ámbito, no desde la confrontación y desde negar el otro el derecho a la vida, porque era más importante otros derechos. O sea, yo creo que en eso tenemos que tener mucha memoria, ¿no? Y cuando ves esas expresiones de esa violencia y de esa agresividad, uh-huh, o sea, es que nos lo tenemos que hacer mirar y creo que no podemos pasar por alto eso, ¿no? Y a veces por un día como el del día 10 va a pasar por alto. Y si por alguien no recuerda, el Día de la Memoria, el día 10, se celebra porque es el día que no ha habido ninguna pérdida de vidas, que es que
el día
que no ha habido una pérdida de vidas en el año, hombre, por favor, o sea, que tenemos que tener esa memoria. Y a los que hoy, pues, para cuando ves sobre todo rostros de personas tan jóvenes con esa expresión de violencia y con gritos, pues de esto que también los hemos vivido aquí en otro, uh-huh, de esto, pues yo creo que y a veces también tenemos brotes de eso, pues yo creo que tenemos que recuperar esa memoria y ir educándonos en los valores de la paz y la reconciliación.
Recordamos que mañana, como apuntáis, se conmemora el Día de la Memoria y que la diócesis de Bilbao va a participar un año más en la ofrenda floral del Día de la Memoria. Será un acto a las 12 del mediodía en el Parque de Doña Casilda, en el Monolito de las Víctimas, y con la asistencia del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, y con todo lo que ha organizado la Comisión de Paz y Reconciliación de la Diócesis de Bilbao, con distintas eucaristías en distintas parroquias de la diócesis.
Tenemos unos materiales a disposición, una manera de hacer recuerdo. También en Erandio va a haber un recuerdo para una celebración y un acto conmemorativo de Fabio Moreno, porque hay un grupito de personas que están trabajando mucho desde hace tiempo con el tema de la paz y la reconciliación. En nuestra diócesis hay pues distintos espacios y distintos momentos para hacer memoria de eso. Este año está este gesto de participación con la con la ciudadanía y con las instituciones sociales, y pero bueno, también en las comunidades cristianas va a haber un recuerdo y una memoria, y por eso que tenemos que hacer memoria, porque para hacer memoria, para poder gestionarnos en el hoy de otra manera y desde la defensa de los derechos humanos, ¿no?
En el acto está prevista la lectura de textos conmemorativos por alumnado de Escolapios y el Centro Diocesano Archandape y Castola, con la finalidad de acercar el dolor de las víctimas y la reciente historia del terrorismo y de la violencia política en Bilbao a la juventud, también por extensión, por la violencia en el conjunto del País Vasco y fuera del País Vasco.
Es necesario. Yo creo que, como Maite dice, el tema de la memoria, aquí las cosas se olvidan de una manera súper rápida, no se tiene en cuenta, se vive el día. Generalmente, además, tendemos a saltar. Si hay un conflicto, si hay una... a enfrentar las problemáticas. No enfrentar, digo, en el sentido de conflictuar sobre ellas, sino a resolver las cosas que hayan podido generar, estar generando situaciones de violencia y de conflicto y de falta de entendimiento. Y yo creo que aquí eso, pues necesitamos esas dos caras, ¿no? Memoria y entendimiento y diálogo y análisis conjunto para no volver a repetir y no volver a repetir circunstancias de todo tipo. Estamos hablando del terrorismo, pero históricamente en los últimos, no, en toda la historia de la humanidad, podríamos decir, ha habido un montón de situaciones en las que ha primado la violencia y el enfrentamiento y el aplastamiento del adversario o enemigo o lo que fuese para resolver los problemas, y eso ya sabemos todos que no resuelve nunca jamás un problema. Es más, lo que hace es generar una espiral de pues ahora me toca a mí, y en cuanto yo tenga la oportunidad, ¿no? Es lo que yo, esto me lleva a lo que está pasando en Gaza, o ¿no? O sea, siempre que tenemos un conflicto y un problema y un encuentro de intereses, nos cuesta muchísimo, y siempre tendemos a que la solución sea una solución de imposición de unos sobre otros, y la historia claramente ha demostrado que eso pocas veces tiene, bueno, y las veces que tiene visos de que se solucione por marginación, por destrucción de una de las partes, ¿no? Que, pues, no sé, igual alguien probablemente quiera lo que quiera sea eso, pero creo que no nos conviene en general al conjunto de las personas, ¿no? Ni de la humanidad.
Esta situación en Oriente Próximo, que está llevando a la muerte a miles y miles de ciudadanos, población civil, y también conocíamos ayer el fallecimiento de Iván Illarramendi y su mujer Loren.
Sí, yo creo que, bueno, pues es un conflicto que está aquí muy cerquita, que no es una cosa de hoy, sino que esto tiene una historia larga, y también en eso hay que hacer historia. Y yo creo que, bueno, pues eso, eliminar al contrario y arrasar al contrario, bueno, pues ningún acto terrorista tiene ninguna justificación, pero bueno, pues esto está en una escalada, pues, ascendente, ¿no? Y con, pues, todos los estados fuertes del mundo intentando también sacar partido de toda esta situación, ¿no? Y siempre fallecen y siempre mueren los mismos, ¿no? Las cifras de muertes de niños, las cifras de muertes de mujeres, de población indefensa, pues son las que están pagando el coste de esta guerra y de tantas guerras en el mundo, ¿no? Y bueno, pues con el dato que has dado de esta persona tan cercana, ¿no? Que ha fallecido en medio de ese conflicto, pues a mí la verdad es que me surgen muchas preguntas, ¿no? Cuando ponemos rostro a las víctimas, ¿cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas? Y detrás de cada víctima, de cada fallecimiento en esas circunstancias tan violentas, pues hay una persona, hay una familia, hay una vida que se pierde, y con proyectos de vida por delante, ¿no? Y a veces nos puede mucho el fijarnos en los cercanos, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando vemos las imágenes, que hoy pues todas las cosas de Televisa no sabemos cómo nos llegan y si son así o son asado, yeah. pero parece que tenemos minuto a minuto datos, pues cuando ves el dolor de esas personas, pues eso, son personas con nombre y apellido. Cuando nos dicen 10.000 muertos en la franja de Gaza, es que son 10.000 personas con nombre, con familia, con rostro, con proyecto de vida, ¿no? Y nos cuesta mucho, ¿no? Y el no poner nombre y no poner rostro, pues incide en estos aspectos y en otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Nosotros que desde Pastoral Obrera estamos tan cercanos a la realidad, por ejemplo, de los accidentes laborales, pues dices, se ha muerto un trabajador que ha caído de un tejado, o se ha precipitado porque estaba en un andamio, o ha tenido una descarga eléctrica, pero en estas últimas fechas ha habido accidentes laborales, unos con más rostro que otros, y todas las vidas tienen el mismo valor, y a veces no somos igual de sensibles, ¿no? Porque, bueno, pues cuando son 10.000 es una tragedia, bien, pero cuando es una cosa cercana, pues no lo vivimos igual. Y eso, ese ejercicio de empatía y de reconocimiento de los valores de todas las personas y de cada persona es muy importante, y ese ejercicio lo tenemos que ir haciendo porque las cosas no las viviríamos de igual manera, ¿no? Y quien dice eso, pues cuando habla uno de los despidos laborales o habla uno de cantidad de cosas, ¿eh? ¿No? De quienes son perceptores de la RGI o quienes están en procesos migratorios, claro. Porque, claro, pues como hemos oído, no son no sé cuántos que nos invaden o son las personas concretas que conozco su proceso de vida, ¿no? Pues con la experiencia, por ejemplo, que se hace desde Migraciones, ¿no? Y Fundación Iria Curía, de las bibliotecas humanas, ¿no? De reconocer esos proyectos y esas personas, pues las cosas cambian, ¿no? Ponernos en esa perspectiva, yo creo que ayuda a resolver muchas cuestiones y eso, uf, cómo nos cuesta, ¿no? Y cada vez más.
Sí, nos vamos a la estadística nos protege, es un muro, ¿no? Cuando todo lo que pasa es de 100, es como lo puedes analizar con una distancia que hace que no te toque. Y exactamente, y es muy diferente hablar del caso de una persona o conocerla o tenerla, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros pues también en gente que hemos acogido, que un chavalito en prácticas que estuvo, que había venido en patera, ¿no? O sea, hasta que no ves esa realidad de esta persona y te cuenta su historia y te la cuenta pues una historia súper dura con una risa, no te llega a las tripas, no sientes que eso, o sea, reinterpretas ese mensaje que te dan de 200 personas en un estoido, es que se han ahogado en no sé dónde, o sea, no lo reinterpretas hasta que no ves que hay una persona y te cuenta su historia y la conoces y sabes lo duro que ha sido para un chaval súper joven que se ha tenido que pelear, ha tenido las circunstancias que le han hecho salir de su casa y emprender un viaje que yo me pongo en esa tesitura y digo, pero ¿cómo es posible, ¿no? O sea, lo reinterpretas todo. Y creo que es bueno, muy bueno, sería muy bueno cuanto más tengamos el conocimiento cercano de realidades como esa personal, intransferible, que te llega directamente porque nos ayudaría a todos a reinterpretar las estadísticas que siempre son un escudo que no, pues ya está, ahí está, ¿no? Tantas miles de personas, pues bueno, pues, qué malo, uy, qué re, pero en nuestras decisiones ante 10.000 o nuestra forma de interpretar eso es completamente distinto a si yo he conocido y mira a los ojos a alguien que ha tenido una historia y que me la ha contado, ¿no?
Por eso tantas veces hablamos aquí en las tertulias de poner la mirada, poner rostro.
Y también poner
nombre eso y apellidos.
Igual no tenemos experiencia, ¿no? Me estaba acordando según iba hablando Juanan. Igual no tenemos igual una experiencia directa, pues porque nuestro estilo de vida o no sé, no tenemos en nuestra agenda contactos de las personas que han tenido esos procesos migratorios, ¿no? Pues yo les animaría a leer Hermanito de Bersolari Arzayus, que cuenta esa historia, ¿no? De uno que llega, ¿no? Y cómo es su proceso migratorio, para que nos hagamos un poquito idea, ¿no? La verdad es que es un libro que recoge muy bien, hay otras experiencias también, ¿no? Que están publicadas. Pero sí, para ponernos un poquito en esa piel, ¿no? En la piel de una persona migrante, cuando ponemos tantas objeciones y tantas dificultades, pues para un contrato de trabajo o para que las legislaciones faciliten su inserción, ¿no? El otro día también oía aquí en esta emisora pues la experiencia con la persona que había pedido asilo, ¿no? De Egipto en el aeropuerto de Loyu y cómo pues desde CEAR se estaba haciendo un trabajo ingente pues por regularizar y por aceptar su situación y las barreras legislativas que ponemos a eso, como cuando hay una persona, pues cuando hablamos de en los presupuestos la dedicación a recursos sociales o cuando hablamos es que en todas las cosas, ¿no? Cuando hablamos de lo que como hemos empezado la tertulia, ¿no? De eso de gestionar lo público y de facilitar en Garces para que haya una mayor cohesión social y también de cómo expresamos esa búsqueda de derechos y de cambios en nuestra sociedad o de expresar lo que creemos que tiene que ser nuestra sociedad de otra manera, ¿no? Y desde métodos menos agresivos y menos violentos, que no tienen por qué ser menos constantes e insistentes, denunciantes y de búsquedas de cambio, ¿no?
Volviendo precisamente al comienzo de la conversación, hablábamos o dábamos el acuerdo político entre el Partido Socialista y Junts. Bueno, las próximas horas van a ser...
Hablábamos de cocina, pero lo de cocido también lo suyo.
Ahí vamos a seguir jugando con estas palabras, que es una metáfora de lo que se ha cocido y se va a seguir cociendo. ¿Qué puede suceder desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la presión social y también política?
A reavivar lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido una contestación cada vez más, ¿no? A mí me parece que yo no veo cambio de tendencia. Puede haber cambio de tendencia en los espacios de oposición, pues para ver quién va a liderar, cómo se va a organizar eso. Pero va a haber un acoso y derribo como ha habido, y yo creo que ahí la dificultad es que no sé, tampoco yo estoy un experto en este asunto, pero que hay es un acuerdo muy amplio a muchas bandas y que ya han dicho algunos que es un acuerdo de investidura y no de legislatura. Algunos de los que han firmado previamente, los de RC, tal. O sea, que dices, ojito, que no te me desmandes, que a ver, ¿no? Entonces, pues va a ser un espacio de... Pero bueno, o sea, lo que tiene que ser, ¿no? Cada cosa que hacemos, ojalá fuese así. Cada planteamiento que hacemos, lo discutimos, lo acordamos, lo tiramos para adelante y si merece la pena. Otra cosa es que tendría que ser más un poco entre todos, ¿no? Para tener un poco en cuenta todas las realidades y las sensibilidades, pero ya va a haber unos espacios que se van... O sea, el cómo se configuran es que yo voy a estar... Hagas lo que hagas, voy a estar frente a ti. En contra, pum, pum. Eso es lo que, ¿no? Es lo que estamos viviendo, hemos vivido últimamente. Hagas lo que hagas, da igual, yo enfrente. En lugar de... Esto es el problema que tiene nuestra gente. ¿Cómo lo solucionamos? Mi postura es esta. No sé, nunca jamás haremos eso. No sé, yo creo que hubo otra época en la vida en la que las cosas eran más parecidas a... ¿no? Sí, discutimos si llegamos a acuerdos y ahora mismo no. Ahora, si tú tienes los votos suficientes para sacar adelante esto, yo me voy a poner, voy a ir en contra, aunque luego me aproveche de lo que salga ahí, pero me voy a poner en contra para, uh-huh. No sé, esa posición política.
Sí, yo además que en una situación en la que las realidades concretas de la vida de la gente pues depende mucho de eso, ¿no? De lo que se vaya legislando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos visto algunos cambios en las reformas laborales, ha habido cambios también en el tema del salario mínimo interprofesional, ha habido acuerdos en los que se ha llegado que han sido positivos para el otro sector de la población o con otros planteamientos. Pues eso ha sido pues un tambalearse que parece que no va a ser posible, ¿no? Bueno, pues hay cosas que hay que regular en el día a día y hay que ver sobre todo cuáles son las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Ahora se está, por ejemplo, bueno, es verdad que es aquí, ¿no? Pues se está celebrando el 40 aniversario de Osakidecha, ¿no? En el ámbito del gobierno vasco. Bueno, pues el tema como la sanidad pública pues es un tema muy relevante. ¿Y dónde se deciden los presupuestos? ¿En la sanidad pública, en las competencias de esto o las competencias que están a nivel estatal en algunas cosas también, ¿no? ¿Cómo se discute el tema de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado antes, el presupuesto que tiene el Estado español, armamento, por ejemplo? ¿Dónde se va a discutir eso?
Silencio.
Claro. O sea, ¿eso quién lo va a decidir? Pues el Congreso de los Diputados y el Senado, tal, ¿cómo se van a configurar este país? ¿Qué competencias tienen unas autonomías, otras? Todas esas cosas, pues eso habrá que construir y habrá que hacer, ¿no? Lo que y no pasa puede que... solo desde el negar y todo el día tirándonos los trastos y sacando todo lo peor de las personas para lanzárselo al otro.
Lo que pasa es que este acontecimiento político tiene un trasfondo político enorme. Enorme, por las circunstancias de las negociaciones, ya. Por las circunstancias de algunos de los interlocutores, por lo que se ha acordado.
Y luego tenemos que tener un poco apertura de miras, ¿no? O sea, la Constitución española tiene unos cuantos años, va a hacer el aniversario el mes que viene, tiene unos cuantos años y este país ha cambiado mucho. Entonces habrá cosas que en otros elementos, aquella adecuación para Europa que era donde nos estábamos jugando cuestiones sí, de perras, tita, se hizo en un verano con alevosía y nocturnidad y no pasó nada, ¿no? Entonces hay cosas que son, se pueden revisar, se pueden dialogar, se pueden... no nos podemos escudar a veces en unas... En unas fortalezas, cuando ahí se habla de derechos y tal, no nos escudamos de la misma manera, ¿no? Entonces, claro, necesitamos mucha pedagogía y mucha reflexión y mucha conversación y los ánimos no parecen
ahí
estar para eso.
Es que, ahí estamos. Estoy de acuerdo contigo perfectamente. O sea, claro. Han pasado un montón de años. Esto tiene que cambiar. La sociedad ha cambiado, la realidad ha cambiado, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado y seguimos rigiéndonos y esto nos pasa por una norma de hace un montón de tiempo. Vale. Hay posibilidades de yo creo que en este momento no hay. No hay porque no hay voluntad de acuerdo en el espacio político, porque esto tiene que ser un acuerdo a gran escala, en el que todas las partes estén implicadas y se animen a sentarse en una mesa y a discutir sin otro tipo de estrategias. O sea, estamos construyendo un espacio, un marco de convivencia para el conjunto de la sociedad que sea adecuado y vamos a hacerlo teniendo en cuenta todas las... No, esto no va a ser posible hoy. Yo no lo veo, no sé si
no,
lo veis.
Por eso por eso que no tenemos
aquí estamos.
Esa
eso es
madurez,
un atraso,
pues una
eso.
Madurez política, social... Y que dices, bueno, pues con un recorrido ya que se ha hecho en un marco, y hay gente que está añorando tiempos pasados, que dices, hombre, ¿no?
¿Pero qué añoran?
No sé, un desconocimiento grande de la realidad, un desconocimiento grande de la realidad, de la historia, y de verdaderamente quiénes han sido y los perdedores en esa vida, porque muchas de las personas que están ahí... Seguramente que si valoramos otras cuestiones, y eso a mí me preocupa, que normalmente en las situaciones y en el nivel europeo pasa, cuando se hace un análisis de dónde están los populismos y dónde están los sectores más situados en la ultraderecha, son los sectores más populares que son los más machacados por este sistema.
Sí, sí.
¿No? Entonces, yo creo que eso también, a nivel de la reflexión, pues es un elemento y en otros países se nota y en el nuestro seguramente que si hacemos un análisis más detallado también aparecen esos rasgos, pues es preocupante, eso sí que es preocupante. Bueno,
quedamos a la espera de los próximos acontecimientos políticos, también sociales, y los iremos comentando. Maite Valerioso, muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsalde on.
Arratsalde on,
y también Juana Lamonategui, gracias, buenas tardes. Arratsalde on.
Es que ricasco.
Ahora.